Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE somos tus ojos y somos tu palabra, pero no podemos ser tus pies. Rara vez los programas pueden desplazarse físicamente para seguir todas las noticias en el mundo. Y en las primeras líneas hay hombres excepcionales, algunos extraordinariamente cultos e interesantes. Nuestro Mikel Ayestarán, que trabaja para el Grupo Vocento y que trabaja para COPE, cubre todo Oriente Medio en un periodo que está siendo desastroso y muy luctuoso. Y saca un libro precioso en el que habla de hombres, de mujeres, de rostros, en el que permite acercarse a todo esto de una manera muy humana. Se llama Las cenizas del califato. Y excepcionalmente, Mikel Ayestarán está en España. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Qué bien verte por aquí y poderte saludar.
Un placer, lo mismo digo. Uh-huh. Siempre desde lugares muy lejanos y con conexiones poco fiables, nada que ver con este sonido, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en principio, tu zona, toda tu zona que es amplísima, es todo Oriente Medio.
Ahí estaranistán, ¿no? Tengo algunos colegas que bromean, ¿eh? Me dicen, bueno, pero ¿hasta dónde llega? ¿No?
Pues todo, todo, porque además cada vez hay menos corresponsales. Yo recuerdo épocas, fíjate, en ABC, donde lo había en Turquía, lo había en Jerusalén, lo había en Egipto, lo había en Irak. Fijos, ¿eh? O sea, qué épocas. Ahora hay corresponsales volantes como Ayestarán que no dan abasto, porque cubren todos los países. Bueno, tu zona está un poco más tranquila que en los años anteriores. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que en el caso de Siria, por ejemplo, sí que la guerra ha entrado en una nueva fase, ¿no? Sobre todo desde el final del califato, desde la derrota militar del califato. El Daesh sigue vivo, sigue activo y hay combates abiertos en toda la frontera entre Siria e Irak. Lo que ocurre es que ya informativamente hablando yo creo que también hay un hastío, tampoco se sigue tanto como lo seguíamos antes. Y tampoco hay periodistas allí para contarlo porque no hay acceso posible.
Bueno, lo que está contando Ayestarán es que el Daesh estableció un territorio con un gobierno, con una base militar, con fundamentos, digamos, poblacionales, que es lo que llamaban ellos el califato. Pero vamos, yo creo que el grueso de eso está batido.
Del todo. Batido. O sea, la victoria militar ahí es incuestionable. Tanto en Siria como en Irak han perdido todos los grandes núcleos de población que llegaron a controlar. Tenían millones de personas viviendo bajo su administración, viviendo bajo su gobierno de terror y gracias, desde luego, a esa derrota es motivo por el que Mikel Ayestarán ha podido acceder a los lugares, porque si no antes era imposible.
¿Y qué cuenta la gente que sale de esos regímenes de terror? ¿Qué historias humanas se te han quedado en el corazón?
Uf, la verdad es que son historias que a mí me han dejado marcado porque he llegado en un momento en el cual la herida está recién abierta, no han tenido tiempo para cicatrizarse, ¿no? Pero bueno, hasta partiendo desde los dos niños que aparecen en la portada jugando con una piedra como si fueran arrijas o challes del País Vasco, pues están levantando piedras y me decían, porque no tenían balones, no había balones ahí. Entonces es una comisaría recién bombardeada por Rusia del Daesh y ellos estaban ahí jugando con las piedras y fíjate qué sonrisa, ¿no? Me dedicaron en ese instante y me pareció también una nota muy positiva, ¿no? Pero bueno, me he encontrado con madres, por ejemplo, que renegaban de sus hijos, no querían saber nada de sus hijos porque se habían enrolado en las filas del Estado Islámico. Y luego me he encontrado también con una situación que me ha llamado mucho la atención, sobre todo en el lado iraquí del califato, en el que los familiares directos de Daesh no pueden volver a los lugares donde vivían por el tema de las leyes tribales y las venganzas, ¿no? Entonces hay campos de desplazados donde viven las mujeres, los hijos, los padres, los primos, los familiares directos de estos combatientes que se enrolaron en el Estado Islámico y ha supuesto una condena, por lo menos por dos generaciones, dicen
claro,
las tribus.
Es que tú dices, bueno, ha sido una guerra civil, la hemos vivido nosotros también, ¿cómo que las familias no pueden volver a unirse? Bueno, es que estamos hablando de gente que puso, por ejemplo, a los niños a contemplar los ajusticiamientos, lo que ellos llamaban los ajusticiamientos, que metía a las personas en jaulas y las sumergía en agua hasta que se ahogaban y lo hacía públicamente. O sea, verdaderamente la crueldad que se ha exhibido llama la atención.
Sí, sí, ha sido el Islam de Irán, de Irak, perdón, y de Siria no es para nada radical. No eran así. O sea, el Islam que les ha caído esta forma de gobierno impuesto tan radical por el Estado Islámico es ajena a estos dos países y las sociedades no son así de radicales. Esas jaulas, Cristina, siguen en los pueblos. Tú llegas a un pueblo y lo primero que yo siempre preguntaba, ¿no? ¿Dónde está la plaza de los asesinatos, ¿no? Preguntaba. Y enseguida te dirigían, ¿no? Y la jaula sigue allí.
¡Qué horror!
Sí, pero fíjate lo que han hecho. Estas jaulas, que han sido el centro del horror durante 3 años, donde metían a la gente que iban a asesinar, ahora mismo pues estaban ahí pues con pollos, con ganado. ¿Verdad?
Sí, claro, hay que aprovecharlo. Se
habían convertido en un elemento reciclado más, ¿no? Pero le siguen llamando, me llamó la atención que le seguían llamando la Plaza de las Decapitaciones. No le llamaban la Plaza de los Mártires, como han intentado las instituciones cambiar los nombres de forma inmediata, ¿no? En el subconsciente de los vecinos sigue siendo la Plaza de las Ejecuciones y ahí están los pollos dentro de la jaula, ¿no? Pero también tienes estos edificios emblemáticos en ciudades como Mosul, desde los que lanzaban a los homosexuales y la gente está volviendo, los que vivían allí.
¿Desde las azoteas?
Los lanzaban desde las azoteas. Digamos que era la exhibición, o sea, el uso del terror como forma de control a los ciudadanos, ¿no? Que estaban bajo su mandato. Y de hecho la palabra que más me han repetido todos los entrevistados, las dos palabras han sido miedo y terror. Y estamos hablando de gente que ha vivido bajo regímenes como el de Saddam Hussein, como el de Bashar al-Assad, o que en el caso sirio han vivido varios años también con grupos como Frente al Nusra o cualquiera de los otros grupos islamistas radicales que han venido después de la revolución.
Sí, pero que eran normales, entre comillas, en Oriente Medio, porque la gente con Hussein o con Bashar al-Assad antes de la guerra vivía normal, la inmensa mayoría.
Exacto, la línea roja es la política, ¿no?
Es la política. En el momento que te significabas, caías en las garras de la inteligencia y del ejército y las pasaban moradas.
Exacto.
Pero la gente normal, pues seguía viviendo. O sea, había una estructura social que se cargó la primavera árabe, que yo fui la primera o de las primeras en escribir en contra de la primavera árabe. Realmente no se ha demostrado muy exitosa.
Sí, desde luego los viendo los resultados, ¿no? Con los resultados en la mano, el único país que está intentando salir, digamos, adelante es Túnez. En el resto de, pues, tanto en el Yemen como en Siria, como en Egipto, como en Libia, el resultado desde luego no es el que esperaba toda esa gente que salió ansiosa a la calle pidiendo reformas y cambios.
De las historias que cuentas en Las cenizas del Califato, cuéntanos alguna que pueda ser significada para que nuestros oyentes compren el libro, que es muy hermoso desde la portada.
Pues hay lugares en el centro de Siria, en la provincia de Hama, que son lugares que no han aparecido en las noticias, ¿no? Pero que han sido muy importantes en la historia del califato por lo que suponían de hilo de comunicaciones, ¿no? Y que se han quedado como auténticos museos de lo que fue una ciudad del Estado Islámico con todas sus instituciones, el tribunal de la Sharia, las comisarías islámicas, las casas ocupadas por los diferentes yihadistas venidos de todo el mundo que ponían su nombre fuera, los talleres para la fabricación de explosivos, y todo está como congelado en el tiempo, como un museo del horror al aire libre, por supuesto las jaulas para las ejecuciones, y entonces claro, llegas allí, pues no hay ningún civil, y tú estás paseando por lo que fue una ciudad en manos del Estado Islámico, y ahí están todas sus banderas, sus eslóganes.
Ahí está el ejército, ¿no hay civiles?
No ha vuelto ningún civil, porque digamos que antes de la vuelta de los civiles se practican unos controles de inteligencia muy fuertes, porque son poblaciones donde sí que tenían un apoyo masivo los yihadistas. Entonces están ahora mismo vacías, son ciudades muertas, y me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ver todas estas pintadas, eslóganes y todo sin tocar, como si habría, no sé, como salieron de la noche a la mañana. Y ahí no había tanta destrucción, ¿no? Porque depende del grado de resistencia del grupo, los lugares están más o menos destrozados.
Y es curioso, en las filas del Daesh, ¿cuántos europeos?
Y tanto. Y además, digamos, en cargos destacados, cargos de responsabilidad, siendo el digamos que la legión extranjera de Daesh era la más radical. Los locales, sobre todo los sirios, peleaban por un plato de comida y estaban en el Daesh como podían estar en el Ejército del Islam o en la Legión de la Misericordia. No había una vinculación, una afinidad ideológica tan fuerte, ¿no?, como lo podía haber, por ejemplo, entre los que iban de Ceuta, de Londres o de París.
Sí, sí, de Ceuta, de Londres y de París. Así ha sido muchísimos alemanes también. Es increíble. Bueno, la pregunta final tiene que ser relativa a los cristianos. Enormes masas de población originales de allí, muy anteriores al Islam, de los tiempos de Cristo, se han marchado, hostigadas por el Daesh y por los vecinos islámicos que hubiesen podido contagiarse del islamismo radical. ¿Cuántos van a volver? ¿Cuántos no?
En el último viaje que he hecho a Damasco estuve con el obispo armenio, y lo que me decía es que su esperanza es que sí, ha salido la mayor parte de la población cristiana de Siria. No tienen estadísticas, no tienen el dato para decirnos, pero ellos lo ven en las parroquias todos los domingos. Pero su esperanza es que no han vendido sus posesiones. Eso es lo que me decía, no han vendido, no están vendiendo las casas, no están vendiendo sus propiedades, y eso nos da la esperanza de que puedan volver algún día, ¿no? La verdad es que, como tú dices, ahí me extraña mucho que vayan a regresar a, por ejemplo, a la planicie de Nínive, ¿no?, a los alrededores de Mosul. Me extraña mucho que vuelvan, no solamente por la destrucción de sus hogares y de sus negocios, sino por la falta de confianza absoluta en los que han sido sus
vecinos
hasta
eso
ahora.
Eso es tremendo. Eso es tremendo porque, fíjate, los ricos ya están en Estados Unidos, en Alemania. Cuando digo ricos me refiero a clase media. Pero la gente que no tenía nada es la que sigue en los campos del Kurdistán, en barracas. De manera que no están bien. Son los que quieren volver, pero tienen miedo.
Ese es el tema, que vamos a poder igual asistir a la reconstrucción de iglesias, de poblados, de algunos poblados cristianos. Pero lo que me parece que va a ser imposible de reconstruir, desde luego, a corto plazo, es esas relaciones, ese tejido social, esa complicidad entre etnias y sectas, ¿no?, que se ha vivido, entre confesiones que había en lugares como la planicie de Nínive, que de verdad, si alguien no lo conocía, era un crisol, era una maya, una maravilla de convivencia entre minorías.
Pues este es Miquel Ayestarán. Habría una posibilidad de hablar horas enteras con él, pero tenéis su libro, que además es muy ameno y breve, porque son apenas 300 páginas, 200 y pico en realidad, 240. Las cenizas del califato, Miquel Ayestarán, en la editorial Península. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together, brighter than a lucky penny when you're near the...
En este tobogán en que se ha convertido la política en el último trimestre, porque qué curso, ¿eh? No me canso de deciros que en verano interrumpimos las vacaciones porque Cataluña se desangraba por los atentados, y bien interrumpidas estuvieron. Luego vino la movida del octubre tremendo, la revolución de octubre, que digo yo, hasta enero, que nos tuvo en un ay con lo de la secesión, y cuando parecía que se había aclarado un poco el panorama, de repente moción de censura, cambio de gobierno y un sin parar. Y hemos abordado casi todos los aspectos, pero aparte pisar los callos a los profesores de la concertada, a los padres de familia, a la gente que pasa totalmente del franquismo y que no entiende por qué de repente hay que hablar del Valle de los Caídos, aparte acercar los presos de ETA o los presos golpistas a Cataluña, el gobierno ha planteado la eutanasia. Esto es una cosa sorprendente teniendo en cuenta que no llegamos a los estándares adecuados en cuidados paliativos. O sea, la gente que lo que quiere normalmente es que le quiten los dolores en el momento de la muerte no tiene cumplidos esos deseos y le están ofreciendo quitarse la vida. Es una cosa sorprendente. Bueno, el que puede decirnos algo sobre esto es don César Norvela, que ha sido miembro del Comité de Bioética de España, que es catedrático de Microbiología Molecular y Biotecnología de la Complutense y que acaba de ser nombrado rector honorario y medalla de oro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué gusto, ¿no? Porque es que es como una medalla de oro muy importante a una carrera.
Han sido 5 años de rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, apasionantes para mí y de muchísima entrega, y ahora pues el poder continuar vinculado a través de este nombramiento me complace muchísimo.
¿Cómo se presentan los cursos este año?
Pues sigue siendo la principal oferta de verano. Realmente la UIMP, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sigue respondiendo a eso que llamamos universidad de universidades, porque recoge el talento y la élite académica, científica de España y una buena parte de la internacional. Fíjate que pasan del orden de 2.500 ponentes y conferenciantes a lo largo de 3 meses por allí, por el campus de la Magdalena.
¡Qué maravilla! ¿Y alguna cosa en particular que le llame la atención en el programa de este año que tal vez nuestros oyentes todavía estén a tiempo de seguir?
Pues fundamentalmente estamos, como siempre, en una cobertura muy amplia de los temas de frontera, desde la ciencia más básica hasta los temas de mayor actualidad. Las escuelas que componen el esqueleto fundamental pues son desde la de la lengua, que año a año pues va actualizando temas de lengua española, hasta la de biología molecular, en la que participo yo precisamente mañana, dirigida por la profesora Margarita Salas. Y tenemos también una escuela de teología, que año a año, y este año va a revisar Iglesia y religión en España en los últimos 40 años. Es algo importante. Hay también una convocatoria de escritores o la novela Al rescate de la historia, relacionado con la historia de España, y ha habido pues ya un encuentro sobre poder económico y poder científico y un sinfín de cosas más. Déjame que señale que se investirá doctor honoris causa a Francis Mojica, el microbiólogo español, una persona profundamente humilde, pero un gran científico que ha acuñado ese término llamado CRISPR-Cas, que ahora está de moda en el mundo científico y que será investido doctor honoris causa en agosto. También lo será la soprano Ainhoa Arteta, por ejemplo, que cubrirá una buena parte del programa cultural. La oferta es, como siempre, extraordinariamente atractiva y hace de la universidad pues la referencia de las universidades de verano.
¡Qué preciosidad! Don César, no quería perder ocasión, aunque era mi propósito efectivamente informarme sobre la Universidad de Verano y en su caso felicitarlo como rector honorario de la Universidad Internacional, preguntarle a propósito de la propuesta que ha dicho el gobierno que sí o sí va a sacar la eutanasia adelante.
La verdad es que volvemos a un tema, no es nuevo que se suscite en nuestra sociedad, sin que yo creo que se pueda decir que tiene demanda, porque si tú preguntas a la gente, realmente la gente muy joven, que ve lejos la muerte, pues piensa que a lo mejor hay que dejar eso a la autonomía, pero yo no veo gente mayor, y he hablado con médicos, por ejemplo, de residencias geriátricas, que estén diciendo me quiero morir. Eso no existe. Por lo tanto, la eutanasia es convertir un acto médico en una actuación letal, contrario a la deontología del sanitario, que es curar o aliviar. Pero si nos vamos a la cosa comparativa, que muchas veces se pone como argumento, realmente solo 4 países pequeños de Europa la han legalizado: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y en Suiza hay lo que se llama el suicidio asistido como legal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando se abre esta compuerta, el paso siguiente pues vuelve a ser todavía más grave. Por ejemplo, en Bélgica, una vez aprobada la eutanasia, pues ya encontraron con que también querían aplicarla a veces a niños en situaciones extremas, y como un niño no puede responder a ese criterio que es la autonomía del paciente para solicitarlo y la aprobación del médico, pues realmente lo que han hecho es despenalizar la eutanasia de niños. Sabemos que en muchos casos hay un incumplimiento de la norma, porque en teoría la norma es muy exigente. El paciente solicita la terminación de su vida y lo tienen que aprobar dos médicos. Bueno, pues hay un porcentaje significativo en que no concurre eso, quizá porque el médico se arrepiente de no haber aconsejado al paciente que pida la eutanasia. En definitiva, yo creo que el debate no está ahí, el debate está en una asistencia sanitaria acorde con los tiempos, acorde con lo que es el avance biomédico que permite una mejor calidad, una mejor medicina, una mejor calidad de vida y, desde luego, unos cuidados paliativos adecuados. No un encarnizamiento u hostigación terapéutica, que eso no va a ningún sitio ni nadie lo desea. Tratamientos fútiles no, pero el cuidado del enfermo, que se el acompañamiento cuando le llega la muerte de manera natural, es verdad que a veces el proceso es penoso y demás, pero eso es parte de la vida. Realmente yo creo que con una eutanasia en vigor, la autoestima de las personas en edad avanzada disminuye y parece que se les está invitando a dejar este mundo.
Pues don César Norvela, es siempre un verdadero honor hablar con usted. Muchísimas gracias y que pase muy feliz verano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Que haya alivio veraniego, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, Cris!
Sí, ahora hay que pedir mucho alivio porque en muchos lugares se asan de calor. ¿Cómo estáis por ahí abajo? ¿Estás en Cádiz? ¿Estás dónde estás?
Estoy concretamente en Torremolinos porque mi nieta Zoe va a hacer la ofrenda floral aquí, concretamente en La Carihuela, un barrio popular y castizo de Torremolinos, y son fiestas, la fiesta de la Virgen del Carmen, y mañana mi Zoe, con 5 mesecitos, la van a vestir de marinera, Cristina.
¡Qué suerte! Hay que felicitar a todas las Cármenes, a todos los Cármenes, que algunos
sí,
no saben que Carmen es también nombre de varón. Y Pepe Oneto nos va a hacer un plato sí, muy sí, de sí, verano.
Sí. En un plano muy bonito, sí, señor.
La pipirrana jaenera. ¿Qué significa jaenera? ¿De Jaén?
De Jaén. Efectivamente, porque es un plato muy típico, muy popular, muy arraigado.
Uy, no te oigo, Pepe Oneto.
Sí, sí, ahora qué tal.
A ver si puedes contármelo. A ver.
Sí, ahora sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, disculpa. No, que te decía que efectivamente, como tú estabas diciendo, jaenero es porque es un plato muy típico, muy popular, que está muy arraigado a la cultura gastronómica jiennense, ¿eh?
Uh-huh.
Y además es una propuesta que seguro que le va a encantar a nuestra gente de COPE, porque es una propuesta también de estos platos refrescantes.
Y muy fáciles de hacer. Muy fáciles de hacer porque el tomate lo puedes hacer bien, que es como lo va a explicar Pepe, o mal, que es comprando un bote de tomate cocido y pelado, pero
claro,
entero.
No, eso no, Cristina. Vamos a recomer, por favor. Sí, con lo bien que íbamos. Vamos a recurrir al tomate natural, auténtico, que ahora, por cierto, estamos en plena temporada. El tomate
riquísimo.
Hermoso. Bueno, este tomate lo vamos a pelar, vamos a mondarlo, ¿eh? A continuación, lo vamos a cortar a trozos regulares y lo vamos a depositar ya directamente en un cuenco, ¿eh? También hacemos lo mismo con los pimientos, que están también de temporada, Cristina. Lo lavamos, lo cortamos a trozos pequeñitos y lo incorporamos a ese cuenco junto con el tomate. Bueno, también ahora a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a apartar este tomate y este pimiento que hemos hecho, y a continuación vamos a coger un mortero de toda la vida, ¿eh? Y aquí le vamos a incorporar unos trocitos de pimiento verde junto con unos dientecitos de ajo, ¿eh? Y un poquito de sal. Majamos perfectamente bien estos ingredientes, el pimiento y los ajos. Y ahora, fíjate, le vamos a incorporar la yema de unos huevos duros que previamente habremos cocido. La yema, se la incorporamos a esta mezcla, la yema, el pimiento, los ajitos, ese poquito de sal, y majamos perfectamente. Ahora lo vamos a emulsionar todo con un buen chorro. Aquí viene,
Aquí viene, aquí viene. Aceite de oliva virgen extra.
Virgen extra, sí, señor. Y esta emulsión se la vamos a incorporar al cuenco, recuerden, donde tenemos esos tomates ya mondados y cortados a trozos pequeñitos, el pimiento, le ponemos su sal correspondiente, removemos en todo el conjunto, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ahora le vamos a incorporar también la clara de los huevos duros que antes cocimos y que separamos las yemas, ¿eh? Hay quien le incorpora un poquito de vinagre. A mí particularmente no me gusta.
No te gusta, te gusta dulcito.
Claro, Sí, porque con el acidez que le va a proporcionar el tomate es más que suficiente.
Claro.
Y así, de esta forma, bueno, por supuesto, evidentemente lo vamos a llevar a la nevera porque es un plato que hay que tomarlo muy fresquito, y así habremos conseguido otro plato, otra propuesta más para mi buena gente de COPE, como es la pipirrana jienera. Jaenera no, jienense.
Jienense o jaenera, que será la voz popular jaenera. Y que será probablemente aceptada por la academia. En cualquier caso, es muy bonita. Pipirrana jaenera, ole, ole, que haya alivio, Pepe Oneto. Hasta la semana próxima.
Que haya alivio, Cris, adiós, pañal.
My love has no beginning, my love has no end. No front or back and my love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin, loving you. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know. My love has no bottom, my love has no top. My love won't rise and my love won't drop. I'm in the middle and I can't stop loving you.
De lo último que ha caído en mis manos ha sido una deliciosa novelita ambientada en Málaga y maravillosamente escrita. Una historia de familia que termina de una forma terrorífica y que, oh sorpresa, está escrita por uno de mis compañeros de juventud, aquel que comenzó a la vez que yo en el diario ABC, que ha hecho allí una muy larga carrera de 30 y tantos años de periodista en la sección de cultura y que ahora escribe en Málaga en un exilio dorado maravilloso, teniendo en cuenta que está en su primera juventud. O sea, un jeta. Antonio Fontana, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ahí buenos está días. Él, deslomándose en el rincón de la victoria.
Me
alegro de un tiempo horroroso.
Sí, sí, sí. Aunque llueva y truene, da igual.
Bueno, has tenido un enorme valor, de interrumpir el curso de una vida muy agresiva en Madrid, como hacíamos allí en la redacción, comiendo a horas intempestivas, saliendo a horas increíbles en la madrugada, para hacer una vida ordenada de literato clásico.
Bueno, hay que tomar el toro por los cuernos y decidir, yo creo que casi sin pensar.
Sin
lanzarte,
pensar.
Lanzarte al vacío, sí. Sí. Y bueno, intentar caer con las dos piernas sin romperte nada. No me he roto nada.
De todas formas, los malagueños tenéis, hace poco lo comentaba con el cantante Kanka, esta obsesión por regresar a Málaga.
Sí,
es generalizado,
sí.
No sé qué os han dado.
Sí. Yo he vivido 35 años en Madrid y toda mi vida en Madrid he querido que me hicieran una oferta de trabajo, aunque fuera perdiendo dinero. Nunca me la han hecho, jamás. Jamás. Así que, pero me la he hecho yo.
Aquí te la has hecho tú.
Aquí estoy.
Y ahora lo tenemos allí haciendo trabajo literario, haciendo para las editoriales, leyendo originales y publicando sus propias novelas, que verdaderamente ya tienen un registro muy, muy interesante. Sol Poniente, la novela que nos trae, tiene de hecho un nombre precioso, porque no solamente se refiere al crepúsculo en Málaga o con el Terral, sino a los ojos de el hermano del protagonista. Cuéntanos.
El hermano menor, sí, hay un término médico que es ojos en Sol Poniente y es una de las, es que no soy médico, no lo puedo explicar técnicamente, es una de
son
las...
¿Son los ojos del síndrome Down o del
nuevo
organismo,
¿no? En este caso, la parálisis cerebral, sí.
Y de ahí el nombre, porque en definitiva es una novela trenzada con los dolores y las alegrías de una familia.
De una familia que podía ser la mía, pero que no es la mía. Vamos, está inspirada en cosas en la mía, pero puede ser en la familia de los que viven en la puerta de al lado, en el piso de arriba, en el piso de abajo. Quiero decir, familias como todas. Pues para mí es que la familia es la Tercera Guerra Mundial, con lo bueno y lo malo.
Sí, sí. Y la verdad no sabes hasta qué punto, por ser coetáneos de generación, me ha recordado a la mía, los tiempos modernos. Sí, sí, porque mi abuela también decía, quita, quita. Igual, igual lo he escrito.
Es que las abuelas son totales. Son totales.
¿En qué medida esta abuela tiene algo de la tuya?
Tiene mucho sin que sea esta mi abuela. Mi abuela es una mujer que parece Agustina de Aragón, va camino de 100 años, tiene una imaginación y una forma de hablar que es para apuntar todo lo que dice. Pues son, alguna crítica las han llamado mujeres premodernas. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
¿Por qué mujeres premodernas? Que esto es muy interesante.
Pues porque, pese a los tiempos que eran, los tiempos que vivieron, los tiempos tan difíciles, tú les quitas años y encajan perfectamente en el día de hoy. Y en un tiempo en el que no se hablaba de feminismo, ya lo eran. eran muy echadas para adelante, nada las asustaba. En el caso de mi abuela, por ejemplo, de la Real, ojo, pues ella con 17 años conoce a un señor de 30 y se casa. Y ha sido súper feliz. O sea, que vamos, Agustina de Aragón me quedó corto. O sea,
es una fuerza de la naturaleza. Es un tipo de perfil en la mujer española que se repite, ¿eh?
Sí, sí.
Una mujer muy poderosa.
Muy poderosa, vamos, totalmente poderosa, sí.
Me hace mucha gracia el duelo de la abuela de la familia con el padre, con el pater familias, al que marca de forma estricta.
Bueno, yo creo que ella está un poco asustada ante la posibilidad de esa persona que no la quiere en su casa y que puede amenazarla o con la posibilidad de una residencia de ancianos, aunque ella, claro, va lanzando sus pullitas, sus vegancitas. En fin, ella se defiende
ella
bien.
Ella se defiende.
Se defiende bien, sí, con uñas, con dientes y con todo lo que tiene a mano.
Hay una parte esencial de la novela, creo que no hacemos ningún spoiler, que se refiere a la discapacidad. Es una forma muy moderna y aséptica y estúpida de hablar de algo tan preciosamente descrito como es un hermano que tiene parálisis cerebral.
Sí.
Esto tiene que ver, por lo menos se inspira en la propia experiencia de Antonio, que tiene un hermano con estas características, pero va mucho más allá y la verdad que es precioso todo lo que cuentas.
Muchas gracias. Sí, está inspirado ese personaje, mi hermano pequeño. Yo siempre, todas mis novelas giran en torno a ciertos temas que no, de ahí no me salgo. No me extrañaría nada que alguien me dijera, oiga, que está siempre escribiendo la misma novela. Sí o no. Quiero decir, estoy viendo siempre la misma realidad de una perspectiva distinta. La miro desde el norte, la miro desde el sur, desde el este, desde el oeste. Y yo hablo de la familia, hablo de la infancia, de la vejez, de la muerte y sobre todo de la enfermedad. Claro, un miembro de la familia, como puede ser mi hermano pequeño con parálisis cerebral, hace que veas la vida de una forma distinta a si en tu familia no hay este tipo de personas. Mi hermano a nosotros nos ha aportado mucho, pero es una persona distinta, no lleva los ritmos que podemos llevar tú y yo,
claro.
pero tiene una inteligencia que no tenemos ni tú ni yo. Es decir, yo es como mi inteligencia. A mí no me pongas ni a multiplicar ni a hacer una raíz cuadrada, es que no sabría hacerlo. Pero mi hermano, en cambio, te programaba el vídeo perfectamente cuando existían los vídeos. Estos relojes que tienen cuatro pirindolos te los ponen ahora. Yo me quedo totalmente asombrado.
Sí,
tiene una inteligencia que no es la inteligencia, a lo mejor, que te ayuda a trabajar o a vivir en el día a día, pero que sirve para muchísimas cosas.
Y es precioso como los niños juegan con él, porque lo comparan con un robot, porque tiene todas las piernas armadas con
claro, con el hombre de metal, el hombre de metal del Mago de Oz.
Y cómo lo llevan y cómo lo traen. Y luego sus preguntas. A la muerte del padre pregunta si va a volver a ir al cine y a la muerte de la madre pregunta si va a volver a ir a la playa, que son sus principales preocupaciones.
Sí, porque yo creo, a ver, no quiero categorizar ni generalizar, pero probablemente haya personas así que ante una muerte borran de un plumazo y pasan a lo siguiente. Lo cual no quiere decir que no sientan pena, que no lloren, pero les funciona, y insisto, no quiero ni generalizar ni categorizar, pero le funciona a la mente de otra forma. A lo mejor por protegerse, no lo sé, no,
claro.
Me lo estoy inventando.
No, pero además se ve esa perspectiva de desconcierto de los hermanos que no saben cómo abordar las noticias con este niño, cómo contarle las cosas. Hay un episodio tremendo al final de la novela que no vamos a desvelar y que realmente constituye el final de la juventud o de la adolescencia del personaje principal. ¿En qué medida te has inspirado en los relatos de los novelistas efectivamente sobre sus propias familias y sobre sus propias épocas? ¿Tienes figuras de referencia que hagan este tipo de trabajo?
Si he tenido algún modelo, ha sido El pasaje a la India de Foster, porque cuenta también sin nombrar, bordea la novela, toda la novela, un agujero negro, lo que yo llamo un agujero negro que jamás se especifica, jamás se explica, porque yo creo que es mucho más rico, mucho más interesante sugerir que nombrar. Cuando tú nombras, pasa lo que tú dices que pasa, no puede pasar otra cosa. El lector sabe, porque tú lo dices, qué es lo que ha pasado. Pero si tú simplemente lo dejas sugerido, cada lector interpretará una cosa distinta. Entonces me parece mucho más rico, mucho más sorprendente que sea el lector el que saque sus conclusiones y que sea el lector el que trabaje. A mí me gustan, sobre todo, las novelas que te ponen en tensión, que no te lo dan todo hecho, todo masticado, y que te ponen a, aunque seas el lector, que te ponen a trabajar y a darle al coco.
¿Y cuáles son tus lectores, tus autores de cabecera, Antonio?
Uf, Madre mía.
¿O no los tienes?
Sí, tengo, pues, sí, tengo, pues, ¿qué te diría yo? Desde Unamuno con Samuel Bonomártir, que es el primer libro que en el que yo descubro que yo venía de leer a los 5, a Alfred Hitchcock presenta, a los 7 secretos, Agatha Christie, es el primer libro que me enseña, que me demuestra que leer es reflexionar. Uh-huh. Y después estaría, por ejemplo, 5 horas con Mario de Delibes, la uh-huh. novela, no la adaptación, la novela mucho más rica, uh-huh. que te enseña que tú puedes estar leyendo una novela y cuando llegas al final, la novela que estabas leyendo era otra, no la que tú creías. Uh-huh. Y luego, pues, de cabecera a cabecera, pues está San Juan Marsé, que a mí me parece lo mejor. Me gusta muchísimo Antonio Soler, la literatura de Antonio Soler me parece un parque temático en sí misma. Mm. Me gustan mucho los autores portugueses, Saramago, Lobo Antunes. Lobo Antunes me encanta, esas novelas de voces en las que realmente no sabes a ciencia cierta qué es lo que pasa, pero está todo revuelto, una voz se superpone a otra. Y ahí hay locura, ahí hay de todo, hay miseria. A mí cuanto más morboso un libro, mejor, más me divierte. Soy muy morboso, soy muy morboso. A mí me gusta decir, Dios mío de mi vida, ¿qué pasará en la siguiente página? Porque va a ser peor que lo que estoy leyendo. Entonces, ese acercarme al abismo me encanta, me gusta mucho.
Lo hay una preciosa recorrido de iniciación sexual, ¿no? Como todas uh-huh. las novelas de iniciación, sí. en este caso homosexual, uh-huh. con un chaval que empieza a descubrir sus propios afectos y sus propias tensiones, uh-huh. Sorprendiéndose mucho con su propia evolución, ¿no? Está muy bonitamente establecido. En fin, Antonio Fontana, como piensa seguir en Málaga y probablemente tocándose la barriga y escribiendo, pues nos dará grandes alegrías. Yo saludo con mucho afecto este Sol Poniente, que ha sido premio Málaga de novela en el año 2017. Os lo recomiendo mucho en la editorial Planeta y le agradezco a él que haya estado con nosotros.
Muchas gracias y aquí te espero, ¿eh?
Con la manteca colorada.
Y con los boquerones al limón.
¡Canalla! ¡Adiós! ¡Adiós!
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
¡Ay, qué simpático Antonio Fontana! Estoy leyendo una carta de Menéndez Pidal a Américo Castro. Y ya entonces, decían estos geniales republicanos, deme usted la España sin fragmentar en bochornosas republiquitas y cualquier cosa que pase allá se remediará. Mientras, la fragmentación no se remediará en siglos o tal vez nunca. No reconocer la idea nacional es el enorme fallo de nuestras izquierdas. Repito, carta de Menéndez Pidal a Américo Castro. Es más viejo que el lino negro lo nuestro, ¿eh?
Es que viene largo, claro.
Y lo que nos quedará por ver.
Todavía,
qué barbaridad, de verdad. Sí. Bueno, chicos, ¿qué cosas tenemos que contar antes de irnos? Que hay que aprovechar este tirón final. Sí.
Ana, yo os traigo una pregunta digna de Trivial. A ver si me la sabéis contestar.
Odio el Trivial.
¿Alguien sabe qué es el anumerismo?
No. ¿Eh? No. En absoluto, jamás lo he oído. Anumerismo.
Que no te
tendrá que ver con Ana,
Sé lo que es un aneurisma, pero el anumerismo no.
Algo de número.
Bueno, vamos a ver algunos oyentes qué opinan.
Son personas que no utilizan en su vida cotidiana los números para desenvolverse en la vida. Algo así, supongo.
Por anumerismo, ausencia de números. Y es claro. Una persona es que no tiene ni idea de matemáticas. Eso entiendo el anumerismo.
Pues el anumerismo es que básicamente eres vago y te da pereza hacer cálculos.
Anda. Bueno, ¿cuál creéis de estas opciones que es la correcta o que podría ser?
Yo la tercera.
Yo sí, la que te da pereza hacer
cálculos. Yo la del que no usa los números.
Esa me quedo yo.
Vale,
no
pues...
usa.
Pues os contaré que podemos decir que es una mezcla de todas, ¿vale? Porque el anumerismo es algo así como la incapacidad de una persona para asimilar los números y las cantidades que los números representan y por consiguiente...
¿Cómo?
Vamos,
capacidad.
Céntrate, Mikey.
La lógica. No estoy yo en la lógica, lo que no comprendes es la lógica. No
céntrate, Mikey.
Que no tienes que ver. No
vamos
que
ver. A ver. Es la incapacidad para relacionar un número con una cantidad, o sea, con la cantidad que supone.
Ah, vale,
y entonces,
vale, ya.
¿Qué pasa? Pues que crea una aversión y una pereza para hacer cálculos matemáticos.
Claro, lo que me pasa a mí. Yo tengo neurismo, claro, ya esto lo sabía yo.
Póngame 6 salmones y ya
imagínate,
está.
Imagínate que yo te digo, ojo, es que pesa 100 kilos. Y me dices tú, no es para tanto, ¿no? Pues eso es anumerismo, no tener ni idea de lo que significa.
Pero además eso no lo solucionas con el teléfono móvil ni con la tablet, porque aunque te den la solución de las operaciones más sencillas, lo que te pasa a ti es que no sabes entender de qué cantidad te están hablando.
Eso
vas
es.
Vas al súper y tú dices, ponme 6 filetes de pechuga de pavo.
Y te ponen 12.
Y tú eres anumerista y pones 14, por ejemplo.
Sí. Debe de ser como el problema del daltonismo. Le doy una toalla beige a un amigo mío, digo, ¿tienes la toalla esta? Dice, sí, la rosa, ¿no? No tiene remedio.
Pues algo así.
O como lo paso en grande.
Cuando vas a cenar con los amigos y tal, y siempre le dices al de al lado, oye, no, haz tú la cuenta del cambio y todo eso.
Sí.
Pues eso también sería un poco de anumerismo.
Yo soy de eso. Locura. Soy de eso. Hacer las cuentas.
Pues hay que hacérselo mirar entonces.
Sí,
eso, ¿no?
Sí,
¿y por qué te ha dado por ahí?
¿Eh?
Porque lo tiene por ella. Ahí.
Lo tengo yo.
¿Tú tienes anumerismo?
No, que va, que no. Vamos. Las matemáticas.
¿Por qué te ha dado por hablar de eso, Ana
dices,
Huertas?
Yo qué sé, pues porque lo vi el otro día y dije, pues esto me ha parecido súper interesante.
Sí.
Mira, Cristina, tú te irás de vacaciones en breve, ¿no?
Pues espero que dentro de una semana. Todavía el próximo fin de semana hablaremos del Congreso del PP.
Eso.
Pues para los que nos quedamos aquí, por ejemplo, trabajando como Mikey, yo o la gran Ana, tengo unos consejos.
Ah, mira.
Que me quede una semana todavía, amigo.
Y Sofía. Olé. Bueno, Sofía una semana. Tengo unos consejos para aquellas personas que se van a pasar el verano trabajando
o
no van a tener vacaciones.
A ver.
Y yo, por ejemplo, mi primer consejo es que huyan de las redes sociales.
¿Ah?
Que no vean las redes sociales, que no vean lo que hacen sus amigos.
Que hagan como una limpieza.
Porque a mí, sinceramente, me pasa que cuando veo a alguien que se lo está pasando bien, que está en la playa, que se está tomando ahí su cañita...
¿De qué me suena?
Y yo estoy trabajando, pues a mí, pues, precisamente, mucha gracia no me hace. Me alegro por ellos, pero yo, en mi caso... Pues no me alegro.
A ver, otro.
Luego también, pues, por ejemplo, aquí lo que estamos en Madrid, hay una gran oferta cultural de museos. Y qué mejor que ir
pero
a los museos.
Pero casi nadie está en Madrid. Pero es cierto que en muchísimos lugares hay bellísimos museos. Hoy en día, en todas las capitales locales, hay extraordinarios museos, ¿no?
Sí, sí.
No solamente grandes urbes como Barcelona, Bilbao, Sevilla, sino incluso más pequeños tienen interesantes museos.
Y luego también, pues, por ejemplo, para los que están en Madrid, porque así los que no están en la playa, qué mejor idea que refugiarse en las piscinas públicas.
Claro.
En la época de verano, sobre todo aquí en Madrid, porque va a haber mucha menos gente.
Ahora o ir a casas de los amigos.
O ir a casa de los amigos.
Lo que se llama averroncharse.
Como voy a hacer yo con Mikey mañana.
Pero juntos todos.
Como voy a hacer yo con Mikey mañana.
Eso es. Vamos a
oye, que viene Paco González con shorts.
Uy, va.
Esto es un momento histórico. Voy a hacerte la foto.
Sí.
La has cagado.
Sí.
Yo me he asustado que me lo he encontrado con él por ahí con la escalera. Digo, madre mía, qué bien está.
Pero muy guapo, viene guapo.
Está bien, no tengo pierna peluda. No,
está moreno.
Más fresquito.
Está más moreno el tío. Madre mía.
Es por la final, ¿no? Tendrá que ver.
Es porque es el último día de curro.
¿Hoy es tu último día de curro?
Sí.
Ay, qué felicidad tan grande.
12 de agosto que vuelve la Supercopa de Fútbol.
¿Y te vas moreno? O sea,
menos
que no
de un mes,
nada que
ahora
hacer.
Que lo pienso.
¿Y te vas con las tareas hechas?
No, pues sigo esta semana que me he pillado...
Si estás bronce.
Vendrá negro.
Sí, me he quemado.
¿Te has quemado? Sí, yo también me he quemado, fíjate. Me quedé en Canarias con los colegas cuando hicimos el programa allí y al bañarme sola no me podía untar la espalda.
Los que somos iniestas tenemos que tener cuidado con el sol.
Como yo. Yo soy muy iniesta.
¿Iniestas? Porque sí, somos blanquitos.
Blanco. Yo no me pongo ni roja. O sea, paso del blanco al blanco. Del blanco nuclear al blanco normal.
Pues es escandinaba.
Ya está.
Los escandinavos
no sé, yo soy rara directamente. Ya está.
En el hotel donde me quedé en Canarias, que solo había británicos, los había ya con quemaduras de tercer grado y iban con vestidos de flores encantados. Y estaban lo que nosotros hubiéramos considerado de urgencias.
Lo que más como ponen a los niños, que los ponen como para subir a la montaña. Van abrigados de arriba abajo y... Pobrecillos, se están muriendo de calores.
Mientras no lleguen a los japoneses que usan guantes y mascarilla en la playa, yo los he visto.
Sí. Y sombrilla. Bueno, quiero decir,
paragüitas. Sí, lo que es el antiguo
caminando por la playa
parasol.
Bueno, está bien.
Bueno, ¿qué va a pasar?
¿Que va a ganar Francia? Si te refieres
seguro,
a eso.
Sí.
¿Que va a ganar Márquez en motos? ¿Que va a ganar Djokovic en tenis?
No. Paco.
Sí, es que... Mira que a mí me cae Croacia, ¿eh?
Aquí vamos todos con Croacia,
sí,
Paco.
Sí, Croacia muerte.
¿Tanta diferencia?
Va a ganar Francia.
Es o sea, que el problema
si
es
queréis,
que...
os lo pongo facilito, que gane solo 1-0, pero es que encima va a ganar por 2 o 3, por lo menos.
Ay, no. 2-1 nos es que había dicho Antoñito.
Llegan mermados.
Claro.
Llegan muy mermados.
Está muy cascada, muy cascada. La última vez que jugó una selección con un día menos de descanso que otra, fue España y le metió 4-0 a Italia.
Sí.
En una Eurocopa. Es que se nota mucho, mucho, mucho los 10 de
descanso.
De recuperación. Mm. Francia, encima, que no ha tenido prórrogas.
Mm. Bueno, y el partidazo es el de ayer, el de Djokovic-Nadal. Oh. Bueno, el de ayer y antes de ayer, porque Djokovic ha llegado a la final.
Era la final. Ayer era la final. Yo estoy con esto como era nuestro Wimbledon y nuestro Mundial. O sea, que esté Croacia y no esté España es para enfadarse. Que no me lo recordáis. Es que Croacia ha eliminado a Dinamarca en penaltis, a Rusia en penaltis. Se le ha jugado contra el Don Nadie Fútbol Club, el No Somos Nada Fútbol Club y el...
Pero es que lo hemos hecho muy mal.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Una pandilla de inútiles. Venía mal dada, ¿eh? Ya desde la camiseta, que era horrible, sí, con sí, esos sí, colorillos.
Ay, 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 yo no sé qué nos pasa, que el español tiene tan buen gusto, es un pueblo mediterráneo con tanta clase, y vestimos a las selecciones como kinkis.
No, sí, pero otras veces, cuando ganamos el Mundial, llevamos una camiseta roja bonita y la azul suplente marina era muy bonita. Aquí ya se veía que no íbamos a ganar, pero bueno, podíamos llegar lejos. Luego encima echamos a Lopetegui y montamos el show, el numerito de la cabra, pues ya.
Esto es
que no ha sido un verano muy
bueno, entonces, ¿qué nos ofreces? A partir de las 3 el partido.
Sí, tenemos etapa
de... ¿Empezáis a las 2 o a las 3?
El partido es a las 5 de la tarde y a las 3 empezamos nosotros. Uh-huh. Tenemos etapa del Tour de Francia con pavés. ¿Sabes lo que es el pavés? El adoquinado que hay en muchas carreteras de Francia. Y que...
Dios mío, ¿eso que había aquí que iban los carros encima?
Sí,
tron,
sí,
tron,
sí,
tron,
sí.
Tron.
Bueno, yo creo que hay un tramo, por ejemplo, en el centro de Madrid, el Paseo del Prado, que todavía tiene...
Sí, sí.
Pues eso, con el coche te fastidia, pero con bici no veas. Y entonces hay gente
es
que
bonito,
se da mejor
eso,
o peor,
sí, bonito de ver.
Cortes.
Sí, pero peligroso, ¿no?
Sí, 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 suele haber caídas. Ya ha abandonado uno hoy, Richie Porte, uno de los buenos, y a ver qué tal se le da... A la peña hoy. Es la novena etapa del Tour. Luego tenemos motos ahora. A las 2 empieza el Gran Premio de Alemania. Hemos ganado en Moto 3. Jorge Martín. A ver qué tal Marc Márquez. Mm. Y a las 3 Djokovic en la final, que tenía que ser la nuestra, contra Anderson.
Sí, debería ser.
Pero bueno. O sea, hay cosas importantes hoy. Pero sobre todo la final del Mundial. Que esto es, no te lo vuelvo a decir, hasta dentro de 4 años. O sea,
¿y hasta el 12 qué vamos a hacer?
¿Hasta el 12 qué?
¿Qué vuelves
agosto?
Tú?
Pues escuchar hacer la punto. Bonita programación de la cadena COPE.
Bailar flamenco. Hacer petit pois. ¿Tú qué haces en tu tiempo libre?
Yo vengo a la playa en cuanto pueda. En cuanto pueda, bueno, que no voy a poder mucho huir.
Llévanos.
Todo lo que crezca a los niños ya hay que cruzar calendario, ¿sabes? Entonces ya no
es... Tú no sabes lo que es. Yo ya los tengo totalmente...
emancipados.
No, los en calendarios ajenos a los míos.
O sea, no puedes hacer rebaño para...
Ya
para
no hay manera que... de hacer rebaño. No, 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 no. Ya ha pasado... Llegados a los 30, vamos, 26, 28 que tienen los míos, ya no hay calendario ni calendario.
Un collar de esos que se le pone a los perritos que le da calambre cuando hay que educarles.
Creo que no es conveniente. Entonces, no,
sí, para
no
que vuelvan a la llamada del mando a distancia y sí. Sí.
A mí cuando me dicen, bueno, ¿y tú cuidas a los niños? Digo, no, no, los niños me cuidan a mí. Que esto es al revés. Bueno, ¿qué cosas tenemos que contarles a la gente? Que esta semana Cristiano Ronaldo, ¿no? Se presentará en la Turín.
Oh, qué nervios. Me está pasando una cosa y es que veo a todos los madridistas súper tranquilos sí, con que sí. Se vaya Cristiano y estaban súper afectados con que se fuera Zidane. O sea, cuando fue Zidane...
Sí, que sí, que es preocupante. Es verdad, que sí, estoy sí. Contigo y yo también digo lo mismo. Mañana es el día del Carmen, ¿eh? Felicidades a las Cármenes y a los Cármenes, que también los hay, y también los hay. Y el próximo fin de semana os servimos el resultado de la final de las primarias del PP, que van 1-1, ¿eh? Qué Soraya ganas, ¿eh? Y Pablo Casado, y yo no me atrevería ni a establecer un pronóstico. Mikey de Toro, Lolo Martínez
chao,
de Querol, Ana
chao,
Huerta,
chao.
Sofía
hasta
Gonzalo,
adiós.
Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Diego González, son quienes hacen el programa y Álvaro Español y Enrique Gómez están en el control, creo que no me dejaba nadie en el central estaba Adrián Sánchez y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting,
fin de semana
COPE, estar informado.